ya vienen los senadores de segar de los secanos, de beber agua de aljibe toda llena de gusanos. Si cuatro pillos supiera lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove ni tampoco del forral.
Muchos son las connotaciones positivas y negativas que pueden derivarse del ámbito rural, desde estar en contacto con la naturaleza hasta la falta de servicios u oportunidades para lograr un puesto de trabajo. Canto Blanco es el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio dedicado a difundir proyectos innovadores en el medio rural. En la edición de hoy conoceremos la iniciativa empresarial Panadería Lártica, galardonada con el Premio Nacional de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2015. Tenemos al otro lado del teléfono a Maite Rodellar, propietaria conjuntamente con su hija Olaya y su esposo Enrique, de Panadería Lártica. Buenas tardes, Maite.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hablar sobre la población. Panadería Lártica está situada en la provincia de Huesca y en la comarca somontano de Barbastro. ¿Pero qué población tiene?
Es muy variable la población. Si nos remontamos al invierno, de lunes a viernes estamos muy poquitos. Son dos municipios muy pequeños conjuntamente en el mismo ayuntamiento, Radiquero y Alquezar, y no llega a 300 personas los que están censados. Y de esos 300, pues viviendo de lunes a viernes en invierno, todavía muchísimos, muchísimos menos, porque hay la poquita gente joven que hay, que está en poblaciones un poquito más grandes, en la época de la Revolución Industrial o cuando Alquezar no tenía mucho trabajo, de mis generaciones, marchó mucha gente y ahora vuelven el fin de semana. O sea, los fines de semana nada tiene que ver con el fin de semana de los locales, independientemente ya del tema vacacional por el turismo que acogemos, tanto nacional como extranjero.
¿A cuántos kilómetros está de Huesca?
Es una hora, aproximadamente sobre 90 kilómetros.
Y está situado en la margen derecha del río Vero. Pero sí, ¿la economía de la localidad a qué se dedica?
El tema agrícola y ganadero hace muchos años que pasó. Hay cositas que alguno tiene como un apoyo, como una ayuda, pero que puedan vivir de la ganadería y de la agricultura, absolutamente. Se vive el 99,9% del turismo. Sector servicios, por la afluencia que tenemos de todo tipo, hostelería, por el tema del barranquismo, hay mucho guía de barranco, hay muchas empresas que viven de esto, muchas familias gracias al turismo.
Si hablamos, Maite, del turismo, tenemos, por ejemplo, el castillo La Colegiata, que se declaró Monumento Histórico Artístico Nacional en 1966, ¿no?
Sí, tenemos un patrimonio muy importante. El sector que nos visita de turistas viene por muy diferentes puntos. Sí que es verdad que la gran mayoría viene por el tema del barranquismo, del senderismo, de los deportes de aventura en general, pero luego hay otro sector muy apasionados, cada uno en lo suyo, por diferentes. Tenemos una comarca que es muy rica, del tema bodeguero, por ejemplo, en muy poquitas hectáreas, el Consejo Regulador de Denominación de origen del somontano, unos vinos muy buenos, otros por el tema ornitológico. En el parque de Guara habita una diversidad muy grande de pájaros y de ellos, algunos casi están solos en nuestra población a pie de coche, de que lo puedan sacar y fotografiar. En
Maite, es una zona de especial protección de aves, zona cepa,
sí,
¿no?
Exacto, sí. Pues decía que tenemos turistas que vienen por el tema ornitológico, por el tema cultural, por el tema deporte de aventura, o sea, es bastante diverso.
Y además un casco urbano, también conjunto histórico-artístico, declarado en 1962.
Sí, muy cuidado. Invito desde aquí a quien no lo conozca. Estamos reconocidos ya como uno de los pueblos más bonitos de España. La verdad es que el conjunto tiene una arquitectura interesante, es bonito.
Actualmente en el ayuntamiento de la localidad está como alcalde el socialista José Mariano Altemir. Pues si te parece, vamos a hablar ya sobre la Panadería Lártica. ¿En qué año se constituyó Panadería Lártica?
En el año 2014.
¿Y cómo surgió la idea?
La idea nace de una necesidad muy grande que había en Alquézar hacía muchísimo tiempo. Yo soy hija del pueblo, he visto toda la vida en la carencia. Por suerte está cambiando mucho los hábitos. Hace 40 años los turistas que nos venían a visitar era mucho de botellón, el alcohol era barato en España y acudía mucho extranjero y se quedaban hasta las tantas de la noche y luego no madrugaban. poco a poco, con el paso de los años, la afluencia de turismo se ha ido creciendo de manera muy considerable, pero con un hábito muy grande de cambio, de acostarse prontito y a la mañana, sobre todo lo que te decía, el volumen más importante que tenemos del tema del senderismo y del barranquismo, no hace falta que ser profesional de escaladas ni de barranquismo, pues gente que simplemente le gusta el contacto con plena naturaleza y le gusta caminar. Se acuestan pronto y madrugan. Durante muchísimos años yo estaba viendo esa carencia, esa necesidad. Teníamos turismo rural nosotros igual en casa hacía muchos años y era una demanda. No había una cafetería para tomar un café o para comprar un pan o para un servicio público o un baño. Había un nicho allí muy carente durante todos los meses del año, independientemente de los del pueblo, de la población local, que prontito por la mañana pues tampoco podía nadie ir a comprar el pan pronto. Por eso apostamos por esta franja, no por los conocimientos que teníamos a nivel personal, sino porque veíamos que era una necesidad muy grande que había que cubrir.
¿Y está ubicada la panadería en un antiguo corral de ovejas?
Sí, enfrente está la casa de mis padres y esto era los corrales, casi cada casa acompaña o los corrales o la huerta. En este caso eran los corrales, aquí había habido animales siempre, la subsistencia de la ganadería de otra época. Hubo que demoler todo lo que era la edificación antigua de los animales. Y se hizo una excavación brutal pues para poder desarrollar el obrador, la industria bajo tierra, y a partir de ahí remontar las cuatro plantas. O sea, la obra fue compleja, pero bueno, yo creo que queda muy bonita y tiene unas características especiales igual.
La panadería está dentro de lo que es la roca del barranco de la Sierra de Guara, ¿no?
Sí, el obrador sí. Lo que es el horno está enclavado dentro de la roca. La tienda, lo que es el establecimiento público, a pie de calle.
Tiene dos pisos. El primer piso, sí. Comedor y terraza.
Sí.
Con vistas, me imagino, maravillosas, ¿no?
Pues sí, contamos con las terrazas más chiquitinas, Alcázar, pero nosotros lo valoramos quizás un poquito menos, hemos nacido con ello, estamos como muy acostumbrados. Los que nos visitan, sí, les sorprende mucho, de noche, de día, con buen tiempo, con mal tiempo, es espectacular. Así es lo que decíamos, es simplemente naturaleza en estado salvaje.
¿Y la filosofía que lleváis en Panadería La Ártica cuál es? Me imagino que cuidar el territorio.
Absolutamente, a día de hoy llevamos ya 4 años y no ha salido ni un producto a la venta que no se haya elaborado en casa. Absolutamente todo, todo, todo. Cuando se acaba, hasta aquí podemos llegar. Pero todo dulce y salado es elaboración absolutamente todo casera. Desde el inicio de la entrada de la materia prima hasta la puesta a la venta.
¿Y los productos son de la zona y de temporada?
Todo lo que podemos trabajamos con producto local y comarcal y aprovechamos del producto que tenemos por aquí de temporadas.
Inicialmente, Maite, la plantilla era 4 familiares contigo y un panadero, ¿no?
Exactamente. En un principio comenzamos los 4, mis 2 hijos, mi marido y yo. Un hijo lo sigo teniendo, pero ya no está con nosotros trabajando, viene de vez en cuando, pero no está con nosotros. Ahora mismo, actualmente, no hay un panadero, está solamente mi marido y mi hija. No contamos ya con ningún panadero de fuera, hasta que se ha ganado esa experiencia también. Falta mucho por mejorar y todos los días hay que mejorar, pero la idea es intentar mantenernos solo con los de casa. Sí que se han creado muchos puestos de trabajo en momentos punta. La idea es desestacionalizarlo, pero todavía hay temporadas que no se pueden soportar tener mucho personal de fuera. Y ahora mismo estamos 4 personas, de casa más uno más.
¿Y cuando constituisteis el negocio, tenéis idea de panadería?
No, la obra fue muy compleja, igual y muy larga, y todo el tema burocrático, entonces nos intentamos formar y absorber todo lo que se pudo durante toda la obra. Somos una familia muy grande, la repostería siempre nos ha gustado muchísimo a todos, pero no partíamos del desconocimiento. Se ha trabajado mucho, mucho, se ha ido aprendiendo con el tiempo y sigue faltando mucho por aprender, pero no teníamos ninguno en casa como oficio, ni la panadería ni la repostería.
Vamos, si te parece, Maite, a las dificultades. Fuera de micrófono me has comentado una, que había vecinos que estaban en contra.
Sí, teníamos vecinos que no estaban por la labor. Yo soy hija del pueblo, creía que pues el mismo derecho tenemos todos, cada uno que haga las cosas como mejor puede y como mejor sabe. Sí, había gente que rechazaba esta obra.
¿Y por qué la rechazaba?
Porque a lo mejor se creían que les íbamos a quitar el trabajo al resto, no sé.
¿Y tuviste problemas con la financiación?
Muchísimos. Un proyecto de muchísima envergadura. Había que contar con entidades bancarias sí o sí, si no era totalmente inviable. Y estuvimos durante 7 meses buscando quien nos apoyara. No creían en el proyecto por la dimensión. De estudio de viabilidad, durante 7 meses somos muy poquitas personas en el pueblo y era un proyecto brutal, poquito a poquito. Vamos saliendo adelante.
Hasta las máquinas no cabían en las calles de acceso a donde está ubicada ahora la panadería, ¿no?
Hubo que hacer unas pasarelas y unas plataformas especiales acondicionándolas para poder entrar esos hornos y esas maquinarias y poderlas meter bajo tierra, como están.
Y si hablamos de apoyos o de ayudas, ¿qué podríamos destacar?
Sí que tuvimos apoyos, contamos con varios apoyos de la administración y sin ellos, desde luego, sí que es verdad que tampoco hubiera llegado a ver nunca la luz. Yo, si tengo que aconsejar a alguien que emprenda, que se lea muy mucho la letra pequeña, aparte, por supuesto, del interés y de las ganas, si no crees mucho, mucho en el proyecto no sale, pero también he tenido alguna mala experiencia. Hay que leer la letra pequeña muy bien. El tema político ahora mismo no está tampoco muy tocable. No todo lo que sale en la foto de portada de prensa luego al final es difícil, es difícil.
Vamos, si te parece, Maite, a los servicios. Tenéis despacho de pan, repostería, dulce, ensalada, cafetería, salón de degustación, biblioteca y baño para minusválidos.
Sí, sí, sí.
Si tuviéramos que destacar algo sobre el pan, ¿qué dirías?
Pues que seguimos trabajando a día de día, a pesar de ser de creación nueva. Para un panadero que sepa de qué estoy hablando, es un poco impensable a día de hoy trabajar sin cámaras de fermentación, sin maquinaria, que hay muy bien al servicio del panadero hoy en día para, de alguna manera, tener mejor calidad de vida. Pues eso aquí sigue sin estar. Se trabaja como antiguamente, con sus tiempos larguísimos de reposo y dependiendo mucho del tiempo. En un horno que se instale ahora nuevo, se trabaja mucho pensando en favorecer los tiempos de descanso del panadero y influye mucho todo. Solamente que hay cambien 2, 3, 5 grados la temperatura de la noche, estamos en pleno barranco, en plena naturaleza. 5 grados es muy fácil, es muy variable, es muy cambiante. En otro tipo, acondicionas mucho con las cámaras y subes y bajas las temperaturas y las fermentaciones como quieres. En este caso no, no puedes. Dependes mucho del tiempo y sin ninguna prisa toda la noche. Hay que hacer poquito mucho y que estar toda la noche esperando a que las masas vayan trabajando solas.
¿Y elaboréis algún tipo de pan especial?
Panes de semillas, hacen panes integrales, de nueces con pasas, de chocolate, de chorizo, de morcilla. Se hacen cuando hay demanda también, porque todos los días es imposible. O sea, en el pueblo, en invierno hay 70 personas con un consumo mínimo de pan. En función de la temporada y la demanda, se crea un producto también pensado más en el turismo extranjero o en el turismo nacional.
Y en cuanto a repostería dulce, ¿qué podríamos destacar?
Tenemos el dobladillo, es el dulce típico de Alquézar, tenemos las piñetas, es un dulce que se creó y Alquézar siempre lo acompaña una leyenda, como mataron al rey, porque lo mataron en la época de los moriscos, es una forma de peineta, como hay igual una escultura en el pueblo o películas que se han hecho, es totalmente agarrapiñada. La gran mayoría están producidos con ingredientes autóctonos, el aceite y la almendra son los dos productos por excelencia de Alquézar. Entonces, raro es el producto, o que no lleva almendras, o que no lleva miel, o que no lleva calabaza. Al final eso, mucho, mucho se basa en el autóctono, en el local.
¿Los mini dobladillos qué características tienen?
Es una masa escaldada con anís, y los hacemos en canela, en chocolate, en almendras y miel, y en cabello de ángel. Hacemos pastillos de calabaza, hacemos peinetas, chimiachas. El aceite, desde luego, es el producto estrella, y a continuación sería la almendra.
¿Y las bruixitas? Son galletas, ¿no?
Sí, hemos creado una colección de galletas y cada cajita acompaña una historia. El por qué le llamamos aquí dobladillo, el por qué el San Gregorio, el por qué la brujita. La brujita de otros sitios serían pastas de té. Son pastas para cualquiera, galletitas chiquititas, de miel, muchas son de productos locales. La cereza no es de aquí o el chocolate, tampoco lo hacemos aquí en la casa, hacemos la galleta. Una elaboración que llevan muy, muy, muy minuciosa, no lo parece tampoco desde que entra la materia prima hasta que sale esa galletita, todo amasado a mano, cortado a mano, una a una al horno, sacadas, tiempo de enfriado, hasta que sale una cajetita, llevan una elaboración tremenda, pero gustan mucho, sí.
¿Y el San Gregorio son bizcochos?
Es un bizcocho de harina de almendra, sí, un poquito la harina de la taza de Santiago, típico bizcocho de aquí de Alcázar, siempre se había hecho con harina de trigo, con nata, con naranja, pues este sustituimos la harina de trigo por la harina de almendra, apto para celíacos.
También tenéis el dulce, la trenza.
Sí, la trenza nace en un pueblo pequeñito de Huesca, a día de hoy se comercializa por toda España. El que nos viene de muy lejos y ha oído hablar de la trenza de Huesca, a veces cree que hay una única trenza. Y a día de hoy hay muchas trenzas. Yo no digo que la nuestra sea la mejor, ni muchísimo menos. Hay muchas muy variadas, hay muy buenas y hay no tan buenas. Mi hija le sale muy bien, es otro de los dulces que tiene mucho éxito.
¿Y de salado qué podríamos destacar?
Montaditos, tapas, lo que hacemos depende del día. Hacemos huevos rotos, hacemos una empanada de atún igual que también gusta muchísimo. Lo que hicimos desde el inicio, el hojaldre, es todo, todo casero igual y gusta mucho. Además es una cosa como muy práctica igual para el que va a hacer un picnic, hacer un barranco. Pues hay gente que quiere bocadillo y hay gente que no quiere bocadillo. Pues la empanada es algo muy recurrido igual, que fría está buenísima igual, que hay gente que es más de salado que de dulce. En el tema de tapas y desmontaditos, pues hacen risotos, hacen diferentes tapas y diferentes montaditos, también mucho, a veces teniendo que ver igual con el producto de la temporada.
He leído un comentario referido a las hamburguesas. ¿Qué de especial tienen las hamburguesas que hacéis allí?
Hubo una época en que teníamos el restaurante con cafetería, restaurante, panadería, todo. Al final, el restaurante ahora mismo no lo tenemos, lo cerramos. La filosofía de la casa, como decimos, es todo, todo casero, entonces el restaurante era un trabajo, no lo podíamos absorber. Absolutamente todo lo que se hacía en el restaurante, los pimientos, los champiñones, los cebollas, caramelizadas, todo, 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 se elaboraba en el horno de leña y todo manual. Llegó un momento que morimos de éxito. Le gustaba muchísimo a la gente, pero no podíamos absorber el volumen de trabajo. El espacio físico que hay gente que dice, se crece, aquí no se puede crecer. El espacio que hay, no podíamos crecer. Entonces decidimos mantener ese espacio de salón de restaurante, pues sigue siendo un espacio de descanso, de lectura. La gente se sube allí con su café, con su zumo de naranja, se toma allí su croissant, su tapita, pero no el restaurante como tal, el carta completa. Y la hamburguesa era una de nuestras estrellas en el momento que tuvimos el restaurante. Era muy, muy completa, desde la selección de la carne, el pan era casero, el queso, la lechuga, el tomate, todo se hacía en el momento y todo muy bueno y estaba muy rica y gustaba mucho, pero el restaurante de momento ahora está parado.
Y también lo utilizáis en ocasiones como centro de reunión del pueblo, ¿no?
Sí, sí. Cuando nacimos era esa, no solamente dar el servicio que creíamos que faltaba hacía mucho tiempo al turista, sino también al del pueblo. Aquí había habido una tradición, al bar siempre acudían los hombres del pueblo, mayores y jóvenes, por ver el fútbol, por juntarse la charradeta. El sitio de la tertulia era el bar, pero siempre los hombres. Las mujeres, salvo casos excepcionales, no había punto de reunión en un bar, en un establecimiento para las mujeres. Hay un grupo que sí que se junta en el ayuntamiento durante todos los días del año. Se comenzó a hacer al principio como un grupo por el tema del bolillo. Aquí el bolillo hacen muchas cosas y hacen una muestra, luego cada año una feria y exponen al público sus trabajos durante todo el año. Entonces ese punto de reunión lo tienen en el ayuntamiento, un grupo de mujeres, y unas cuantas acudían allí, pero no todas, porque hay algunas que pues por limitación no hay ascensor tampoco, porque no puede llegar por el oxígeno, no puede subir hasta arriba. Entonces empezaron a venir aquí, esta planta calle, está preparada para minusválidos, y se empezaron a juntar aquí. Tomaron esa iniciativa y hoy es todos los días es un referente. Aquí se juntan, es el paso igual, tienen que pasar igual por ante la puerta para ir al centro médico, para ir a la farmacia, y es el punto de reunión. Y aquí se cuentan sus cosas y todos los días del año se reúnen aquí, hacen sus celebraciones. Ahora hay como dos puntos de reunión separados. Los hombres y las mujeres. Los hombres continúan yendo al bar y las mujeres se reúnen aquí.
Algún excusante se preguntará, y si hablamos de precios, ¿qué podemos decir?
Tienes comentarios y pareceres de todo tipo. Invitaría al que a veces, por el desconocimiento, porque no se sabe si uno está acostumbrado a llegar a una gran superficie y coger, me refiero tanto al pan como al dulce, exactamente lo mismo. Y estamos acostumbrados a ver por 1 euro 3 barras de pan o por 1 euro tantos croissants y luego ves la diferencia. Yo invitaría a que pasaran una noche con nosotros estos y vieran cómo se trabaja, cómo se funciona, con qué materias primas. No hablamos de margarines, hablamos de mantequillas, no hablamos de aceite de girasoles o de palmas, hablamos de aceite de oliva virgen de Alquézar, no hablamos de máquina y 300 magdalenas a la hora o las rosquillas, absolutamente todo, vuelvo a repetir, se hace manualmente todo el proceso, pues eso lleva una cantidad de horas de elaboración y un coste de materia prima que de otra forma el que lo conoce lo valora y el que no lo conoce no lo puede lograr entender.
¿Y en cuanto a horarios de apertura y cierre?
Horarios de apertura y cierre en la época que llevábamos el restaurante, que además al principio comenzamos sin cerrar ningún día, ninguna hora. Cuando concluía el horario de cafetería, comenzaba el horario del obrador. O sea, había gente en la casa durante 24 horas, 365 días al año. Lógicamente, aquello pronto demostró que yo tenía mucha voluntad y mucho interés, pero somos personas. Y luego necesitabas tu tiempo igual pues para gestorías, para bancos, para otros trámites que no me permitían con el horario abierto tan amplio. Entonces fuimos recortando y a día de hoy llevamos el horario un poco más de tienda, no de restaurante ni de cafetería. Estamos por la mañana desde las 8 de la mañana, a las 8 ya se puede desayunar y comprar y está todo preparado, hasta la 1:30. Cerramos el ratito de mediodía y luego a las 4:30 volvemos a abrir otra vez hasta las 7 entre semana y hasta las 8 los fines de semana.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues el teléfono fijo, el teléfono móvil, tenemos Facebook, tenemos la página web, el correo electrónico, info@panaderiadartica.com. Teléfono 615-417-396.
Maite Rodellar, propietaria conjuntamente con su hija Olaya y su esposo Enrique, de Panadería La Ártica, de Alquézar, Huesca. Enhorabuena por esta iniciativa y que siga el éxito.
Muchísimas gracias, muy amables. Cuando queráis, hay distancia, pero seguro que nos vienen a visitar de muchísimo más lejos que estáis vosotros. Estáis invitados a conocer un poquito el Parque de Guara y la Sierra y el territorio. Yo creo que quedaréis muy satisfechos.
Seguro que sí. Muchas gracias, Maite.
Muy amable. Vale.